Aquí vamos de nuevo.
Vamos, pausa.
¿Sí? En donde digamos que... Se me olvidó lo que estaba diciendo.
El libro.
Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad.
Lo que no te pase ahora no significa que en tu vida no pueda llegar esta situación.
¿De qué estás hablando?
Lo siento.
3, 2, 1.
Eco Podcast.
Vamos a tratar un tema muy delicado. Si alguna persona tiene algún tipo de lucha, problema con su salud mental relacionado con el suicidio, con la depresión, y estos temas le pueden servir como gatillo, como que activen algo y que de pronto los lleven a tener algún pensamiento negativo, pues no lo escuchen, por favor. Nosotros igual tratamos de hablarlo con cierta delicadeza, sí, con cierto respeto, pero efectivamente tampoco somos expertos y podemos cometer errores.
Sí, claramente.
Bueno, hola, bienvenidos.
Es que hoy estamos solos.
Hoy no tenemos invitados, niños, pero acostúmbrense, no siempre vamos a tener a alguien que quiera venir a chismear.
No, y chévere estar los dos aquí. Marx está dormida en el piso. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Uh-huh. Que la gente, pues, de aquí, de pronto, de Armenia o del Quindío en general, lo conoce algunos, mira, aunque yo creo que no.
Mira que no, mira que no. Por ejemplo, yo he hablado con algunos amigos sobre el tema de la semana, pues que cuál va a ser el tema del que hablaremos. Y marica, hay mucha gente que no sabe, pues, sobre el Club de los Suicidas. De hecho, cuando pues en alguna ocasión que lo hablamos, yo tampoco estaba muy enterado, o sea, pues había escuchado como algo, pero no estaba como muy enterado, la verdad.
Ustedes se estarán preguntando, bueno, lo mismo, yo no sé si ustedes se preguntan algo, pero les vamos a contar, uh-huh, qué es el Club de los Suicidas, o qué fue el Club de los Suicidas. Así como suena, fue un grupo de personas. Bueno, es que, a ver, comencemos bien. Hay un registro histórico de lo que sucedió, y hay un registro de muertes por suicidio, ¿cierto?
Exacto.
Pero no es como que hubiese sido un club con oficina y donde hubiesen membresías, pues, y que uno pueda certificar que las personas efectivamente hacían parte, pues, como de ese club.
Uh-huh. Sí, teniendo en cuenta que en el Quindío han ocurrido muchos suicidios, pues, a lo largo de la historia. Es un departamento en el cual esta problemática se ha visto, ¿cómo decirlo?
Ha cobrado mucha, sí, relevancia, digamos. Es muy curioso porque el Quindío, a pesar de que nos lo han mostrado como remanso de paz y un lugar muy tranquilo y que aquí no pasa nada, en la guerra bipartidista tuvo un lugar muy importante. O sea, aquí hubo mucha sangre, corrió muchísima sangre. O sea, aquí hubo un epicentro de violencia tremendo. Uh-huh. Es el departamento, bueno, te amo, Quindío, pero es el departamento con mayor tasa de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sí, de VIH, de mayor suicidio también.
También.
Es uno de los que mayor desempleo tiene, si no estoy mal. O sea, una vaina loca. Aquí el Quindío es hermoso, pero tiene una cantidad de problemáticas tremendas. Ya vamos a hablar un poquito y yo quiero mostrar algunos casos y algunas historias también sobre suicidios, a la luz, pues, de esta historia del Club de los Suicidas. Pero demos un poquito de contexto de qué fue esta vaina, en qué contexto se desarrolló, en qué año.
A ver, esta historia es, pues, se ha llevado como de generación en generación, pues, o sea, se ha transmitido con los mitos, pues, de las personas y todo eso. Porque como tal no hay un registro, como lo decía Juan, que diga que existió un club en el cual todo el mundo iba y decía como, pues, ¿sabes? Suicidarse. Y se remonta a los años 1900. Bueno, no, al 30, a los
1930,
años 30, sí, sí, como de los 35 en adelante.
Al 39.
Sí, y eso que, pues,
40.
Según algunas personas en los documentales decían que se seguía escuchando hasta después del 40.
El 45, ajá, perdón, después del 45.
Sí. Esto...
No, perdón, ahí se supone que hubo dos momentos. El primero fue en la segunda mitad de los años 30. Uh-huh. Y el segundo, 10 años después, alrededor del 45.
Una problemática o una situación de estas, pues, llamaba mucho la atención en una comunidad tan pequeña.
Además, porque si ahora ustedes creen que todos en Armenia nos conocemos, en esa época, literalmente, todos se conocían con todos.
Y de hecho, todavía existen personas a las cuales afectó como, pues, este club de los suicidas. Pueden encontrar en YouTube documentales. Hay una señora que cuenta la historia de cómo su hermano fue partícipe y pues efectivamente se suicidó. Y ella relata cómo para ellos todo eso se convirtió en un tabú. Y personas de fuera de Armenia también empezaron a saber de esto. Y los padres y todo el mundo, pues eso ya estaba en boca de todo el mundo. Y se volvió una problemática, podría decirse social.
Nacional. Nacional en el sentido en el que se sabía, sí. O sea, se sabía que sucedía.
De hecho, habían jóvenes que para chantajear a sus papás, para hacer que les dieran cosas o para evitar castigos, les decían tipo, me voy a ir para Armenia, me voy a vivir a Armenia. Y entonces los papás como que les seguían los caprichos con el miedo de que sus hijos no se fueran como a vivir a este lugar donde los acechaba pues como ese club de suicidas.
Además que hay otra cosa, y es que se supone, y de acuerdo a lo que mencionan varios historiadores, parte del club de los, pues los miembros, perdón, del club de los suicidas eran sobre todo jóvenes de la alta sociedad, o sea, sí, de clases altas, ¿no? En un documental, una señora a la que...
Es la misma, yo creo.
La misma señora, sí, a la que no se le entendía, que Anderson no le entendía bien.
Ay, yo no le entendía bien.
Pobre ella esforzándose por contar su historia. La señora cuenta que algunos otros suicidios que se presentaron, que ya no eran de jóvenes como de la alta sociedad, eran de mujeres, ¿cómo es que decía? De la
vida fácil.
De la, imagínate, fácil. Fácil cuidar por plata.
No, pero mira que
después ella dijo. De la vida alegre.
Ajá.
De la vida alegre no, de la vida nocturna, decía ella, algo así.
No, ella decía de la vida fácil.
Trabajadoras sexuales, más bien.
Bueno, esa problemática no solo afectaba a personas pobres, o a niños, o a jóvenes, o a adultos millonarios, sino que también se vieron casos de trabajadoras sexuales que fueron, pues, partícipes de este club.
Justamente por el contexto en el que se daba. Imagínese usted esta escena, usted entra a un bar, Armenia 1935, 36, un tango, estaba sonando un tango, ellos tenían ciertas canciones. Cicatrices, suplicio, cómo se adora el sol, desesperación, rayando el sol de maná. No, eso no es un tango. Pero con esa marica, yo con rayando el sol y con maná, yo creo que sería un club de suicidas. Es triste, maná, es triste. Pero decían que el contexto era como así: ellos se reunían, escuchaban sus tangos tristes, tomaban aguardiente y jugaban a la ruleta rusa, literal. A la persona a la que le tocaba, al otro día le llegaba a su casa una bala y pues esa era la instrucción de que tenía que matarse. Si la persona no se mataba, lo mataban. Y cuenta un historiador, Jaime Lopera, que hay personas que cuentan pues que hicieron parte y que lograron como librarse, de evitar matarse. Pero me parece algo muy, pues me parece curioso lo que añade después y dice que las familias sienten incluso hoy en día vergüenza de haber tenido a un cobarde y una persona que no cumpliera la palabra en su linaje.
Es que, de hecho, mira que en el documental está la señora, ella contaba de que...
¿Cómo se llamaba la señora?
No me acuerdo. Luego les pondremos. la señora contaba... Voy a dejar un espacio en el que yo diga la señora y tú le pones ahí como Pepita Pérez. Lo dices así, como... Bueno, la señora contaba que los hombres de alta sociedad entraban a pues como a este club por su honor, o sea, para demostrar que ellos podían cumplir con su palabra y que ellos no tenían ni siquiera problemas de dinero, problemas matrimoniales o en sus hogares, los cuales daban indicio, pues luego a las autoridades de que estos hombres eran partícipes del club y de que lo hacían solo por el honor y porque entonces en el bar decidieron que lo iban a hacer a la hora de que les llegaba la bala a su casa, pues ellos decían, pues ya qué marica, hagámoslo.
Además que era eso, como que... Eso suena muy a señor de esa época, pero la palabra tenía un peso diferente, exacto, ¿no? realmente los tratos eran con base en la palabra. Uh-huh. Lo mismo, el respaldo también de tu familia y todo, pues era tu palabra.
Tu palabra.
Entonces, por eso me parece como relevante lo que decía ese historiador, de que hay gente que puede que se haya librado, no los mataron, no se mataron ellos, pero les quedó como esa vergüenza uh-huh. en el linaje de tener un falto de palabra y un cobarde en la familia.
Exacto, además que no fue una situación que podamos decir secreta para la época, o sea, eso era el, no sé, como el...
No, el boom.
Sí.
Yo siento que también...
Como la ballena azul de nuestra época.
Marica, mira que Semana hace esa comparación. Ay. Un artículo... ¡Qué pena! Un artículo de Semana que estuve leyendo, justamente el titular es como que la ballena azul de esa época... Y sí, tal cual,
sí.
Me parece que sí, pues a pesar de que la ballena azul era con niños y esto pues era con personas ya pues adultas,
pues sí, comillas, también jóvenes,
pero pues no, un niño, pues la ballena azul era con niños, niños.
Sí.
Yo siento que eso también tiene que ver como con una sociedad en la que no pasa nada, de cierta manera, o cierta clase social en la que no hay como, hay cierta estabilidad, uh-huh. que lleva a las personas como a esa búsqueda de adrenalina. Yo me acuerdo una vez que estábamos con unos amigos y normal, estábamos parchando y un amigo dijo, metámonos al Parque de la Vida. Y yo, ¿qué? Pues como por la noche. Uh-huh. O sea, como que saltémonos la reja y metámonos. Y yo. Y uno fue como que no, robémonos los chicles.
Ay, no.
Y yo, ¿qué? Yo, robémonos tal cosa. Y yo, marica, pero tanta necesidad como que tienen de sentir como adrenalina o sí, para hacer cosas tan estúpidas, sí. Yo siento que es eso. Siento que también como que tiene que ver con la gente
social.
Que lleva... No, y con la gente que lleva como una vida a veces tan tranqui, aburrida, en ese sentido, y como que quieren algo más.
Pero mira que también, pues en las historias y los relatos que encontré, decían que... se volvió también una moda, básicamente se volvió una moda, y también por eso es que ya también, por eso es que las personas que no pertenecían como, pues, a familias adineradas,
comenzaron a unirse,
también empezaron a unirse, gente del común empezó a unirse, y lo que decía Juan, no era un lugar como un establecimiento donde tú fueras y
pues había uno, que era el bar este, La Puerta del Sol, o Billar, que era como conocido
por
eso.
Pero es que ahí fue como donde se inició. De uh-huh. hecho, lo de la ruleta rusa fue ahí, si no estoy mal. Pero como tal, no es como que tuvieran un punto físico.
Claro.
O sea, pues todo se manejaba así.
Una oficina de recursos humanos.
No. Y era muy charro, pues, el hecho de que también se suicidaran en estos mismos bares donde hacían el acuerdo con las personas.
Sí. La verdad, sí, que un momento tan extraño como para vivir aquí en Armenia.
Sí.
Yo recuerdo y la comparación... Ah, bueno, una cosa importante es que esto tiene mucha relación con el libro de Robert Louis Stevenson, que se llama justamente así, El Club de los Suicidas. Uh-huh. Incluso muchas personas dicen que... Muchas personas, no, algunas personas dicen que está basado pues en el libro.
Uh-huh.
Me parece curioso porque Robert Louis Stevenson le ha hecho daño a la sociedad colombiana. Hay un libro muy bueno que ganó el premio de novela Seix Barral de Mario Mendoza, Satanás.
Uh-huh.
Si no se quieren leer el libro, hay una peli muy buena también que se llama así, Satanás, salió en 2007, si no estoy mal.
La de la tintera.
La de la señora que vende tintos, sí señor. Son varias historias.
La tintera.
Son varias historias. Tintera y después apartamentera. Son varias historias. La película es buenísima. Hablan una de las historias sobre Campo Elías, el tipo que mató. Se me olvida justo el apellido en este momento. Campuzano, si no estoy mal. El tipo de la masacre de Poseto. Es una historia real. Mario Mendoza lo conoció a él. Estudiaron juntos. Él estuvo en Vietnam. Imagínense, era colombiano, estuvo en la guerra de Vietnam, volvió aquí a Colombia, a Bogotá, y el señor daba clases de inglés. Tenía una alumna a la que le daba clases particulares de inglés, con la que tenía cierta obsesión, y el libro con el que daba las clases era este libro de Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El libro, la trama de lo que va es que el doctor Jekyll era un doctor adinerado, hermoso, codiciado, soltero codiciado, bondadoso, ¿sí? Y el tipo por la noche se convertía en Mr. Hyde, que era pues el alter ego negativo, un monstruo pues corpulento que mataba gente y salía y hacía destrozos, ¿no? Entonces eso inspiró también a este tipo a cometer la masacre de Poseto. Poseto todavía queda en Bogotá, en la séptima, si no estoy mal. Y justamente se basó en la misma novela de Robert Louis Stevenson. Dicen que eso fue lo que también lo motivó y lo llevó como a esa locura, pues. Y El Club de los Suicidas también. Hablando de otro libro que también referente al suicidio, muy interesante, de Leila Guerriero. Habla sobre un pueblito en Argentina, en el desierto. El pueblo se formó por una empresa petrolera que pues tenía allí una actividad económica, y en el pueblo comenzaron a matarse personas. Comenzaron a matarse y a matarse personas, y se convirtió pues como en un fenómeno extraño. La gente vivía como con cierta zozobra, no sabían quién iba a ser el próximo. Eran personas jóvenes, que tenían hijos o familia, que por la mañana estaban bien, entonces no sabían bien por qué carajos la gente se estaba matando. Termina el libro, perdón, spoiler alert, y no sabemos bien por qué la gente se estaba matando. Yo lo asimilo mucho con el Armenia de esa época. O sea, un pueblo de alguna forma como desconectado de todo, tranquilo, entre comillas.
Sí, porque pues...
porque pues no pasaba como mucho, o sea...
Igual, en la actualidad, si tú te pones a comparar tipo Armenia con Cali, Armenia pues...
Sí, Armenia sigue siendo un pueblo.
Y súper tranquilo.
Y es muy tranqui, exactamente. Por lo menos superficialmente es muy tranquilo. Entonces yo siento que todo este tipo de ese contexto como que lleva a que se generen esas efervescencias. A que la gente busque como algo, o a que la gente pierda el sentido también. Y sobre todo la gente joven. Es como que, bueno, vivo aquí, no tengo como un prospecto así de futuro grande, sino que el gran prospecto que tengo de la vida es envejecer, morir en la casa de mis papás, que la misma casa de mis papás le queda a mi hijo, la misma actividad económica. Yo siento que conlleva también como a ese tipo de crisis sociales, ¿no? Que la gente comienza a perder el sentido.
Sí, pero yo lo veo así para los años 1936 y 1945. En la actualidad es un tema demasiado delicado. Considero que ya el suicidio va más allá de una moda y pues de un club. O sea, realmente, y en el Quindío pues todavía se ve muy afectado pues por esa problemática de salud pública. Hay muchos vacíos en cuanto a la salud emocional o como la salud mental de las personas, y muchas de estas pues no encuentran otra salida y o tienen condiciones pues importantes que no permiten que permiten que estos vean como otra salida. Y se encierran en esto. Y yo creo que por eso es que ahorita como que también hay pues tantos índices de suicidio en el país. Porque nos falta como un poquito. O sea, aunque ya no es tan paila como antes en cuanto a como la importancia que se le dan a estos, pues a estos temas, pues yo siento que nos falta como sociedad avanzar un poquito más.
A mí me parece que nos falta muchísimo, no un poquito, sino mucho. En el sentido en el que la salud mental es para privilegiados.
Sí.
O sea, con todo respeto, pero si tú vas a terapia, eres una persona privilegiada. La gente que ha ido a terapia con las EPS, no he tenido la experiencia, pero sí he escuchado
que
son cosas terribles.
Sí.
Y ese es el gran problema también del sistema de salud. No nos vamos a meter en cuanto al sistema de salud así de fondo, porque es un tema muy complejo, pero sí, digamos que se le debe dar una importancia mucho mayor y un enfoque mucho más humanista, sobre todo en casos de salud mental. También me parece que el carácter como de las sociedades permite o ayuda a prevenir este tipo de cosas. ¿Qué pienso yo, haciendo como una comparación un poquito ligera, entre el campesino? Es que para mí, no me acuerdo qué escritor decía esto, pero el gaucho es como el arriero de nosotros, el gaucho, el campesino argentino, es como el arriero de nosotros, ¿no? Y de cierta forma, como que estas sociedades también campesinas, alejadas, que tienen como ese, forman como cierto carácter de esa resistencia y de el hombre y el patriarca o la matriarca, pues no abren paso como a ciertas vulnerabilidades, ¿cierto?
Pero es que si te pones a ver eso, qué día pues estaba revisando como un estudio y son más los hombres que se suicidan. Si a eso vamos, pues tendría mucho sentido el hecho de que se repriman todo, pues de que se estén reprimiendo pues durante todo el tiempo, que tienen diferentes situaciones que los ponen en, como en crisis o momentos difíciles en su vida.
Claro.
Entonces, la verdad, sí, considero que sí. Y también pienso que podríamos ayudar a que esta sociedad cambie en cuanto a la importancia que le damos a la salud mental desde el colegio, marica. En el colegio se le debería de prestar mucho más atención a casos particulares y enseñarles a nuestros niños sobre salud mental y sobre el no cohibirse o el no reprimirse o el saber manejar sus emociones, porque muchas veces una niña en el salón está triste y la maestra no sabe ni cómo actuar y es un adulto, marica, pero es que esa maestra tampoco tiene estas bases para abordar a los niños. Entonces deberían como de también prepararlos un poco, porque no solo es la niña triste, sino que también está el niño que tiene déficit de atención, los niños que tienen problemas para aprender, que todo eso los puede llevar a tener diferentes problemas cuando van creciendo.
Sí, tú recuerdas una clase, los dos vimos esa misma clase, en sociología, sociología.
Pero no la dio el mismo profesor.
Ah, bueno, a mí me la dio un profe...
A mí me hice.
No, a mí me la dio Wilson.
No. Ay.
El señor es un buen, pues no es un buen profesor en esta época, aquí vamos con otro tema, pero lo pasamos rápido, corriendo. Pero el señor fue muy buen profesor y tiene mucho conocimiento en su cabeza, pero tiene ya muchas dificultades para transmitirlo. Es una persona mayor y yo siento que ha perdido las facultades para enseñar. Pero bueno, entre las...
El escuchando está ahí.
No.
El K-Web.
Con todo respeto, pues, pero sí, o sea, es verdad. En esa clase estaba, pues, lo que habla Durkheim de los tres tipos de suicidio. Eso tú lo dices en sociología, eso hace parte del temario, o sea, te lo tuvieron que haber enseñado.
No me acuerdo.
Terrible, terrible. Otro mal profesor.
Él nos llevó a Bogotá.
¿A qué?
Tal malo, no. A visitarnos.
Ok, bueno.
Pero no me acuerdo si fue en sociología, la verdad. Es que nos daba dos clases, dos materias.
¿Y cuál fue la relación de eso con de la salida con la materia?
No sé, porque tampoco fui.
Ay, no. Qué mal. Bueno, volviendo, Durkheim nos dice que hay un suicidio egoísta que corresponde a un suicidio que está motivado por un aislamiento grande del individuo respecto a la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, toda la problemática que se presentó en Japón con la gente que, los jóvenes que trabajaban en casa, eran exitosos de alguna manera porque pues tenían dinero de trabajar en casa, eran personas estudiadas, pero
no,
exacto, y ese aislamiento, digamos, de la sociedad los llevaba a suicidarse. Los que encontraban después, tiempo después, en sus apartamentos, pues muertos. Personas que pedían todo el tiempo, pues, a domicilio, el mercado, la comida, todo, porque no salían. O sea, había un aislamiento tan fuerte hacia la sociedad, o con la sociedad, que los llevaba, pues, como a suicidarse.
Sí, también podría ser el caso del niño al que le hacen bullying.
Sí.
Y termina teniendo problemas para relacionarse con personas, inclusive dentro de su misma casa se aísla. Podría ser.
Exacto. Okay. Sí, es como si la persona el individuo se aísla por completo de la sociedad y desemboca en suicidio. El altruista corresponde pues a un extremo, y es que a dos extremos. Si el hombre se mata cuando está muy desligado de la sociedad, o también lo hace cuando está muy ligado a ella. La gente que se mata por una causa social.
Ok.
Sí, o sea, la gente que, no sé, que Petro quedó presidente y yo soy un chico cabal, ay, Dios mío, no tomamos a la tan a la ligera el suicidio.
Estudien.
Pero la gente, no, pero me disculpo, en serio. La gente que sí, lo hace como por algún motivo altruista, ¿sí? Ya sea porque tenga una conexión muy fuerte con la sociedad y esté luchando por una causa, o también pues porque esté desligado de ella, ¿no?
Podría ser un terrorista. que se pone un chaleco bomba y va a un lugar lleno de personas.
Exacto. Okay. Aunque hay ciertos, pues, detalles y contextos, porque muchas veces son jóvenes incluso amenazados que lo hacen, pues, y se ha visto.
Pues, pero colocando el ejemplo de sí, una persona.
De que lo haga motivado por...
De pronto, no sé, por una creencia.
Religiosa. Ajá. Pues, exacto. Y el tipo de suicidio más significativo también para este autor podría ser el suicidio anómico. Anomía significa ausencia de normas y se refiere a aquel que no ha sabido aceptar los límites que la sociedad impone, aquel que aspira a más de lo que puede y por tanto cae en la desesperación, ¿sí? Ajá. Digamos que ese sería el último tipo de suicidio que dice Durkheim. En ese sentido, el suicidio en el Club de los Suicidas sería un suicidio más bien como altruista. Exacto. Pero el fenómeno, ya por aparte del suicidio en ese tipo de sociedades, o en, no mencioné el nombre del libro, pero se llama Los Suicidas del Fin del Mundo, de Leila Guerriero, o en este pueblo, en La Pampa, Argentina, digamos que se da sobre todo pues por el aislamiento, ¿no? Lo mismo que pasa en Japón. A lo mejor de una canción de Pink Floyd en la que Roger Waters dice como... Y los japoneses no deben estar muy felices bajo el sol creciente cuando todos sus jóvenes están cometiendo suicidio. Y es cierto. Digamos que el suicidio es una problemática muy, pues, muy importante. Y siento que refleja...
A nivel mundial. O sea, imagínate, es de las más importantes.
Y refleja lo que una sociedad es. Me parece que es importante en este punto hablar sobre cuáles pueden ser esas señales, no sé si decir de auxilio, pero por lo menos en la que a uno le dejan saber que pasa algo y uno lo interpreta.
Lo que pasa es que existen diferentes tipos de señales y diferentes tipos de personas suicidas, pues con tendencias o pensamientos suicidas, que el tenerlos no está tan chévere. O sea, las personas que tienen un pensamiento constante o piensan en formas de quitarse la vida, no es normal, chicos. Eso no es normal. Son pensamientos intrusivos o pensamientos suicidas. El hecho de que tú no lo hagas por alguna u otra razón, pues es otra vaina. Pues no lo realizas, no lo cometes. Pero sí deberían de estar atentos. Cuando tu amigo bromee con chistes de me quiero morir o cosas así, son otros tipos de señales, porque en medio de la risa y todo eso te puede estar dando una clara señal de que está pasando por algo de la verga.
¿Cómo es el dicho? Entre chiste y chanza, la verdad, sí.
No te lo manejo. No te lo manejo.
Bueno, pero hay muchas...
Pero sí, existen diferentes tipos de señales, y, o sea, de hecho, en el artículo que yo leí para realizar como pues esta exposición, que fue ya bastante corto, decía que era muy importante que las personas lo conocieran y que las personas tuvieran líneas de apoyo y supieran cuáles eran las líneas de apoyo, porque lo que tú decías, siempre va a haber un chismoso, por así decirlo, y aunque te sientas solo, vives en un mundo lleno de personas y tal vez alguien, un desconocido, te pueda escuchar, sino que lo que pasa es que las personas se cierran. Y si es difícil para ellos comunicárselo a personas de su entorno, lo es muchísimo más hacerlo con desconocidos.
¿Sale?
Pero muchas veces un desconocido... Pero muchas veces es más fácil hablarlo con un desconocido. Por eso es que nos sentimos tan seguros con psicólogos.
A ver, desviaste un poquito. Hablemos de cuáles son las señales en específico. Chistes acerca de
son morirse. Chistes, pensamientos. Que, o sea,
sí puede ser como normal. Yo siento que sobre todo nuestra generación
es que lo ha normalizado demasiado.
Me quiero matar.
Es que lo exageramos.
Sí, o no, ay, hoy amanecí con unas ganas de morirme. O digamos que ese chistecito pendejo todo el tiempo de quiero morirme, me quiero matar. O hoy amanecí con unas ganas de suicidarme. O sí, o sea, hay cosas que ya a veces se pasan de los límites y uno es como que jajaja.
Sí,
qué risa, qué parcero tan gracioso.
Pero es que la vaina es esto, que por ejemplo, al normalizarlo de esta manera, cuando alguien lo dice realmente, tú ya no sabes si el man está hablando o la vieja está hablando, pues.
Digamos que yo he tenido cierta experiencia cercana al suicidio, no yo particularmente, y tampoco voy a contar quién, obviamente pues por respeto, pero sí tuve que presenciar una persona muy querida, pues que ha tenido esos pensamientos y que los pensamientos le llevaron a la acción de intentarlo. Y lo que me sorprende sobre todo es que tú puedes ver las señales y tú puedes escuchar a la persona haciendo el chiste todo el tiempo y diciéndolo e interpretar y saber que la persona lo piensa. Pero es muy fuerte tú después ya ver el cuarto lleno de sangre y ver a la persona lastimada y ver que sí lo intentó. Porque no, a uno no le cabe en la cabeza. Además que si uno no tiene la misma clase de pensamientos, como que uno no dimensiona que la otra persona los pueda tener y que sobre todo pueda actuar con base en eso. Uh-huh. Y también es muy fuerte ver a la persona después de que lo intenta y no lo logra, afortunadamente. Porque es como un momento de efervescencia, de lo que yo decía ahorita. Como que la mente hierve por un momento y después cuando ya se calma la cosa, tú realmente no te quieres morir. Y no era lo que querías, ¿sí? Y te arrepientes y afrontas ya todas las consecuencias y se te viene el mundo encima. En ese caso, me tocó también presenciar la cosa como de, listo, esta persona lo intentó pues quitarse la vida y cómo reacciona la familia. Entonces la familia lo culpa, o sea, ¿cómo es toda esa dinámica? Y es muy, muy difícil. Siento que no logramos comprender por completo al suicida o al que tiene ese tipo de pensamientos. Que también es ese cobarde o esa persona frágil a la que, de cierta manera, no entendemos y por ende nos da miedo y por ende como que rechazamos.
De hecho, es que todo parte de ahí, como no lo entendemos, lo rechazamos, y como no estamos en su situación, pues lo más fácil es decir, no, es que tú eres un flojo, tú no eres un valiente, pero realmente ese tipo, lo que pasa es que cuando una persona se encierra, y no me refiero como físicamente, sino como que se cierra
emocionalmente,
ellos no ven pues muchas salidas realmente, y pueda que en su momento esa sea la única, y al intentarlo y no lograrlo, caigan en cuenta de que tal vez no es lo que querían, pero no siempre pasa, porque hay personas que tienen tendencias muy fuertes y lo van a seguir intentando hasta que lo consigan. Por eso es necesario, pues, identificar, por así decirlo. Hay otras señales que son como los cambios bruscos de la personalidad, o cuando una persona empieza a organizar todo y deja como todo preparado y desaparece, o empieza a desaparecer, o de la nada tu amigo te dice, hey, mira, pues la contraseña de mi teléfono es esto, y tú como, ¿por qué? Por si algún día pasa algo, no sé, ese tipo de cosas. También el hecho de privarse y encerrarse, o sea, una persona que está constantemente social y de la nada tú ves que está reprimida y que ya no interactúa tanto, puede ser un índice. Como también lo es la persona reprimida que de la nada tiene una fuerte...
Se vuelve muy espontáneo de un momento a otro, ¿no? Se pone, sí.
Son como tipos
cambios de... en la personalidad que no corresponde a lo que esa persona normalmente es. Que también, pues, no es nada más que cierta forma de generar atención. Exacto. De presentar como de alarmar a la sociedad que lo rodea.
Porque igual yo siento que de alguna u otra manera piden ayuda.
¿Sí?
O sea, puede que ellos no te digan, ey, marica, me está pasando. Pero como que necesitan que alguien lo note, porque muchas veces no es fácil hablarlo y muchas veces tú sientes que no le importas a las personas. Y es muy difícil si también en tu casa te invalidan o si las personas que quieres no te apoyan. Entonces hay que poner como mucho cuidado. Y para las personas que ya saben que tienen como tendencias y pensamientos suicidas, hay también algunos como tips que tener, y es evitar, o sea, a toda costa tener armas en casa, porque pues pueden ser empleadas por ellos mismos. Evitar tener cosas que sean peligrosas para ellos, estar como más pendiente, porque aquí vamos a lo que decía Juan, o sea, si una persona lo intentó y no lo consiguió, pues para la familia ya es como, ay no, tenemos que cuidarlo, y van a estar alarmados todo el tiempo, y tal vez se le vuelva un 8 la vida a esta persona por una situación, por una decisión que tomó en una situación, pues de mucho estrés, podría decirse, ¿no?
Sí, pues sí, pueden ser muchos emociones que se combinan. Uh-huh. Hay suicidas, a mí hay historias de suicidas fascinantes, pues la historia me parece fascinante y los suicidas también. Por ejemplo, el caso de el poeta José Asunción Silva. El tipo estaba en una crisis económica pues ya terrible, se suicidó joven, muy joven, tenía menos de 40 años, si no estoy mal. El tipo, bueno, el poeta, le pidió a un amigo médico que le señalara dónde estaba el corazón, que le dibujara un corazón. Entonces le dibujó el corazón aquí en la parte izquierda.
Porque todo el mundo del pecho. Es en la parte izquierda.
¿Es en la izquierda?
No, el corazón viene acá, como en, acá. Más bien hacia el centro.
Bueno, pero está casi hacia la izquierda. O sea, tócate.
Bueno, voy a buscar.
Que, por favor, un amigo médico, déjenos un comentario, alguna escucha médico, que nos explique bien hacia dónde está ubicado el corazón, porque tengo entendido que es hacia la izquierda un poco del pecho.
Es que mira que yo también. No, mira, él está como en la mitad, sí, está un poquito.
Pero está un poquito de pero izquierda. Un
pues es que cuando tú te agarras como por acá.
Eso es como porque a uno le enseñan que cuando esa bandera,
y
cuando
ponte la mano, así.
En el corazón. Bueno, Dios mío, con respeto sobre el tema. Entonces José Asunción Silva, en un momento, pues ya con las deudas, toda la cosa, el man estaba quebrado, pero seguía trayendo su ropa de Europa. Cuando destaparon la tumba, porque los suicidas no los entierran en Tierra Santa, no se puede.
¿Por qué?
Pues porque es pecado, el suicidio es un pecado. El suicidio no está bien visto ante la iglesia, los suicidas no van al cielo. Según la iglesia, pues. Entonces como al tipo no lo enterraron y después abrieron la tumba para trasladarlo, lo único que sobrevivieron fueron los zapatos, que eran de cuero inglés, y el tipo la ropa la traía de Francia, los zapatos de Inglaterra, bueno. Entonces el tipo, en medio de sus deudas y todo, llega a un punto en el que dice, ya no más, me quiero ir así, y se pega un tiro en el corazón el domingo a la hora en la que todos estaban en misa. O sea, hay suicidios y suicidios.
Qué terrible.
Sí, hay otro suicidio y una historia que me parece muy interesante y bonita. Les recomiendo, hay un podcast en la que entrevistan a esta escritora, muy interesante, mucho del podcast, está en El Topo, con Aura Lucía Mera. Ella cuenta que ella fue esposa, novia, salió con Domingo Dominguín, el hermano del torero famoso, brillante, maravilloso.
Se llamaba Miguel así.
Dominguín.
Sí. Domingo Dominguín.
Domingo Dominguín, el apellido era Dominguín. Era hermano de Luis Miguel Dominguín. El caso es que ellos se conocieron en Cali. A mí me encanta la línea de cuando se conocieron, porque ellos, Aura Lucía Mera, estaba en una depresión terrible. Fueron a hacer una entrevista con una amiga, el cantante Sandro. Ella cuenta que fue como súper
déspota
con el tipo, sí, Sandro. fue súper déspota con Sandro. Y bueno, el caso es que Domingo la vio, fueron a saludar, la amiga le dijo, es Domingo Dominguín, el hermano de Luis Miguel Dominguín, en esa época, Cali, el torero, pues, uh-huh. El hermano del torero. Se conocen, comienzan a salir, él era un hombre pues ya mayor, y ¿sabes qué le dice? Ella le pregunta qué vio él en ella, y él le responde que fue los ojos. Dijo, nunca había visto unos ojos más tristes que los míos, y fueron los tuyos.
Qué terrible.
Terrible, súper triste. El caso es que ellos terminan yéndose para Quito, a levantar la Plaza de Toros de Quito, y en un punto el hermano de Domingo Dominguín, Luis Miguel, le quita la plata, le quita las tarjetas, le quita todo, y le tira como $2, algo así, y le dice, toma, para que sobrevivas, una mierda así.
¿Pero y por qué?
Pues se pelearon, y el man,
ay, no,
comienza con sus señales. Entonces ahí justo la historia va también por ese lado. El tipo sí le da señales, entonces comienza y hace una cena, se van para un hotel. Aura Lucía Mera cuenta que el hotel era así todo morado, vino tinto o como color muerto. Uh-huh. Ella le dice, esto huele a muerto, este hotel huele a muerto. Y él le dice, pues el muerto lo pongo yo.
¿Qué te...
Hicieron una cena, él se despidió, ella dice que esa fue la cena de despedida de él, fue una cena costosa, ellos no tenían un peso. Pero fue una escena muy costosa, él dio sus palabras, agradeció a sus amigos, a toda la gente, y fue su escena de despedida. O sea, es que las señales estaban ahí, pero la gente no las ve, uno no lo ve, así lo tenga ahí enfrente.
el tipo dio su despedida, hizo su cena costosísima, y al otro día, que era la corrida, era una corrida con 5 toros, si no estoy mal. Entonces él le dijo, estoy muerto, llego al segundo toro o al tercer toro, vayan ustedes yendo. Ella se fue con una amiga, entonces el tipo se quedó, ella me parece muy fuerte porque ella en el podcast dice como, yo escuché este podcast hace como un año y me acuerdo tal cual de las cosas que ella dice. Dice, él se quedó matándose. Ay. Y es más, en la mañana cuando están desayunando, ella le preguntó a él, le dijo, Domingo, ¿y al fin te vas a matar?
¿Verdad?
Porque al inicio, cuando ellos se conocieron, Domingo le preguntó, le dijo, si yo me mato, ¿tú lo entenderías? Yo me pego un tiro, ¿tú lo entenderías? Y ella dice, pues uno conociéndose y al principio uno lo acepta todo. Y uno le dice sí. Ella le dijo, sí, pégate tu tiro, yo lo aceptaría, o sea, normal. Pero pues no, o sea, es muy fuerte para uno. Y efectivamente ella llegó y el tipo se había matado. Dejó una carta para ella, dejó una carta para las autoridades y una carta para los socios. Y la carta de ella la escribió a mano. Y pues una carta de amor muy bonita. Les recomiendo que escuchen ese episodio súper promocional esta parte. Pero me parece una historia muy linda. Y también iba justamente a eso, a que a ti te dan todas las señales. El tipo tuvo su cena de despedida. Cuando ella le preguntó que si se iba a matar, el tipo básicamente le dijo que sí. Porque le dijo como que, ay, yo ya he vivido mucho. Y pues le contó que se sentía muy mal y se quedó matándose y ella no vio las señales, ¿no? Entonces siento que es difícil, es muy difícil para uno ver las señales, pero así como con la depresión y como con cualquier problema relacionado con la salud mental, yo siento que es muy importante como simplemente estar ahí.
Mira que
acompañar, sí, ¿no?
Es ya muy difícil, y más cuando es un ser querido tuyo y tú no quieres que se muera. Pero esta persona no encuentra más cosas para vivir.
Y salidas.
Sí, o sea, no encuentra una razón para vivir. Y tú quieres y tú añoras con tu vida, con tu existencia, que esta persona esté bien, pero eso no significa que ella lo esté. Y es muy difícil, o sea, es extremadamente duro. Y si alguna persona ha tenido como una experiencia, no solo está como el lado de los que se suicidan, sino también de los que se quedan aquí, los que viven como esa partida, ¿sabes? Porque también es traumático para ellos. De hecho, también hay un podcast y un episodio de ese podcast que es muy bueno y se llama Más allá del Rosa. Y en este episodio, bueno, el podcast se llama Más allá del Rosa y tienen un episodio con Maite Herrera y ella relata cómo su hijo se suicidó. Marica, el episodio es extremadamente triste porque ella pudo haberlo ayudado, pero el chico logró calmarla un momento, y en el momento en el que ella como que se despistó un momentico, ella escuchó como un silencio total, y cuando ella fue como a buscarlo, bueno, les voy a resumir un poquito, resulta que su hijo pues un día le dijo a ella como, mamá, yo ya no quiero vivir más. Yo espero que me entiendas, no es fácil para mí vivir. Y la mamá lo acogió y se lo llevó a dormir con ella al cuarto y trató de mantenerlo calmado y le decía que no, que buscaran ayuda, y él le decía que no, que él simplemente estaba cansado y que no quería hacer algo pues para cambiar esta situación. Y entonces la señora trata como de distraerlo, abrazarlo, pues obviamente los dos estaban pues en llanto. Y el man intentó pues como abalanzarse, o pues si me entiendes, como pues hacerlo, suicidar. Si podemos decir suicidarse, no nos bajan el capítulo. Porque yo esperé, pues qué pena, porque que ahorita para buscar el nombre de ella busqué como pues lo que
pero
pasó
es en los pasos de búsqueda, pero no, sí lo podemos decir,
sí, sí,
claro,
bueno, okay,
porque pues ya
es,
lo veremos,
no, porque es que hay en plataformas que tú no, por ejemplo tú en TikTok y en Instagram
no puedes
decir,
poner la palabra
ni,
como tal,
sí, ni decirlo, te lo pueden bajar, bueno, sí, ya lo veremos. Resulta que ella llamó a su esposo.
Igual a mí me parece que hay que hablar con las cosas con el nombre que es como la gente que le dicen a los niños que la vagina es la
cucaracha.
La cucaracha, o el pipí es el palito, el
No, pene, pene, pene es pene, el ano es el ano, la vagina es la vagina, el suicidio es el suicidio. O sea, hablemos con las cosas como son
El ano,
y
no.
comencemos a entendernos.
El ane.
¿Tiene género?
Bueno, entonces, retomando y ya para acabar, ella llamó a su esposo y le dijo, mira, lo que está pasando es esto y esto y esto, yo ya no sé qué hacer, la mamá estaba súper, marica, desplomada, pues o sea,
claro.
Pues, es que ella no sabía cómo hacer.
Además que el amor de una madre y la preocupación por su hijo es una cosa que uno que no tiene hijos no llega a comprender, uno no entiende el nivel de amor que tiene una madre.
Y es más, no contaba con las herramientas, no todos sabemos o hemos pasado por esa experiencia para saber a quién acudir. Lo que ella hizo fue llamar a su esposo y a su otro hijo, el hermano mayor, pues, del muchacho. ¿Cómo te parece que llegó el esposo y llegó el muchacho, el hermano, y ellos bajaron? Y ella lo tenía en el auto. Y entonces cuando se iba a bajar del otro auto, ella le dijo, no, yo no va, él le dijo, yo no voy a permitir como que tú me lleves, yo no quiero irme. Y el papá logró hablar con él, lo logró tranquilizar, y adivina qué, subieron nuevamente. Y si no estoy mal, ellos vivían en un piso como noveno, o sea, súper alto. Ya más o menos ustedes saben a dónde va apuntando. El chico se fingió, pues, como que fingió estar calmado y como que todo estaba súper tranqui. Le dijo al papá, bueno, no te preocupes. Y la mamá, pues, marica, ella ya está un poquito más calmada. Es que, o sea, marica, ¿cómo vamos a juzgar como lo que hizo? Pues, no sé, ella vio que el chico estaba más calmado, ella también, ya. Porque, pues, también fue difícil para ella la situación.
Sí, igual, todo lo que contamos es sin ningún tipo de juicio.
Uh-huh. ¿Y cómo te parece que cuando el papá se fue, el hermano se fue, ella decidió ir un momento como a cambiarse, ponerse la pijama? Y cuando ella volvió al cuarto, vio el celular del muchacho en la cama. Y ella ahí dijo, pues, acá pasó. Porque el muchacho jamás soltaba el teléfono. Y ella se sorprendió porque no emitió ningún tipo de ruido. Y desde la parte en la que él se lanzó, pues, tuvo que haber hecho algún tipo de estruendo o algo. Y ella cuenta en el podcast que con mucho miedo se acercó al barandal. Mira. Y miró hacia abajo. Y es... efectivamente, estaba el chico allá abajo y le quedó como la mitad del cuerpo en la piscina y la otra mirándola a ella hacia arriba.
Oh,
entonces,
Dios.
Cuando ella vio esto, ella como que se bloqueó y se encerró en el baño y empezó a llorar. Y llamó a su esposo y le dijo como, bebé, pasa esto. Y el esposo de una fue, y que cuando llegó el hermano mayor, el hijo mayor de ella, ella pensó que había sido, pues, que todo... le jugó, o sea, como que la mente le jugó una mala pasada, porque la voz se le hizo idéntica en ese momento, pero que cuando ellos dos entraron se dieron cuenta que ya, y que fue súper triste para ella, manica. Es que igual si tú te pones a pensar, uno entiende la tristeza y como el nivel de problemas que puedan tener estas personas, como que los agobien y los lleven como a tomar esta decisión. Pero las personas externas que, pues, no saben, pues, la situación o no pueden controlarla, también es muy difícil para ellos.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ella cuenta que si tal vez no se hubiese ido, o si tal vez ella sí se lo hubiese llevado al médico a buscar ayuda, su hijo seguiría vivo. Pero, pues, fue una situación que se le salió de las manos completamente.
Es que siempre están los tal vez, ¿no? O sea, uh-huh. Es como que si yo hubiera hecho esto o lo otro. Pero ahí también está la cosa de que no es culpa de nadie. Yo siento que uno ni siquiera puede culpar al suicida, porque, y hablábamos sobre esto ahorita, es como que si tú tienes una incapacidad mental para asimilar las cosas, o para procesar, digamos, esos sentimientos, no sé hasta qué punto tú puedas como culpar al suicida, que también es como el gran conflicto que a mí me genera con la religión y con el castigo hacia el suicidio, ¿no? Es como que... ¿cómo tú puedes responsabilizar a una persona que realmente tiene una incapacidad casi que fisiológica, sí, química, para lidiar con esos sentimientos, ¿no?
Sí, porque es que antes...
es como el niño que se come algo o el perrito que come pasto, es como que, marica... pues,
sí, total.
No es como que lo esté haciendo porque quiero indigestarme, quiero tener una bacteria o... No es capaz de controlarlo, es un niño que se hace popó porque todavía no sabe controlar esfínteres, es un niño que, ¿sí me entiendes?
Sí, total.
Es algo químico, físico.
Y así pasa, es muy difícil porque aún para muchas personas el suicidio es como debilidad, o una persona que no se sabe comportar, o no sabe manejar sus emociones, o simplemente es un cobarde, cuando realmente pues es una condición específica que necesita ser tratada y acompañada por especialistas. Y no es con un psicólogo, o sea, el psicólogo te va a remitir con un psiquiatra, y muchas veces, bueno, yo, si no sé mal, la gran mayoría de las veces necesitas medicamentos para controlar, para prevenir, porque es que es una vida, o sea, no se puede tomar tan a la ligera.
Eso es cierto. Pero bueno, vamos cerrando. Llevamos
sí, ya.
Un rato hablando.
Aquí hablando aquí. Mucho, demasiado.
Sí, yo quiero cerrar justamente con esa conclusión. Comenzamos hablando del Club de los Suicidas. Terminamos hablando como de historias de suicidios en general. Me parece importante eso, como estar. Hay otra escritora periodista que tiene un libro buenísimo, Margarita Posada, que se llama Las Muertes Chiquitas. Y ella habla, digamos, que en su depresión a veces una persona que está en ese hueco le basta con que tú te sientes al lado de ella a leerle un libro, a ver una película. A veces no quieren hablar, a veces no pueden decirte nada. Pero estar ahí significa algo. Saber que la otra persona está al lado, que está en el otro cuarto, que está ahí pendiente de ti, tiene un peso importante. Uh-huh. Y sobre todo, escuchar a las personas, intentar comprenderlas sin esa tela de juicio, sin pensar que tiene la vida perfecta y cómo se va a querer matar o por qué está triste si tiene todo. Porque esa persona tampoco lo entiende. Y si para ti es incomprensible, para la persona que tiene esos pensamientos negativos,
lo es aún más
incomprensible. Y eso es justamente lo que también genera esa desesperación, ¿no? Entonces, de verdad, intentemos ser empáticos también en la calle. Uno no sabe la lucha en la calle, en el trabajo, en todas partes. Uno no sabe la lucha por la que está pasando esa persona para estar ahí. ¿Qué tanto le costó levantarse de la cama y abrir las cortinas? Que para muchos de nosotros puede ser algo rutinario, pero para otros es escalar el monte Everest.
Sí, total. Yo considero que el llamado es más como al entendimiento y a la comprensión. Porque hoy puede ser una persona externa a tu vida, pero mañana puede ser tú o alguien de tu familia o algún conocido. Es necesario también informarnos, porque aunque no se nos den como las bases o la información, pues ella está allí. Y no está de más tú identificar si una persona está triste, porque el hecho de que esté triste no significa que sea algo normal o algo común en esta persona. Entonces, como el estar ahí para ella en ese momento.
Simplemente que sea diferente, no necesariamente triste, sino
sí,
que
como una,
le siente señales.
Sí, eso, diferentes o que tú consideres extrañas a esta persona, pues podrían ser efectivas a la hora como de ayudarle y estar ahí para ella o él.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Estaremos con un próximo episodio la otra semana.
Sí, estén muy pendientes. En Instagram empezaremos a tener una dinámica y es dejar una cajita de preguntas en la cual ustedes podrán elegir uno de los temas de los cuales vayamos a hablar en un próximo episodio.
La idea es hacerles caso a todos, a todes, y utilizar los temas. Vamos a dejar de hablar sobre lo que nos interesa a nosotros. Uh-huh. Vamos a hablar sobre lo que nos interesa a nosotros basados en los temas que nos propongan. Nos gustaría igual saber qué piensan, si quieren ser invitados, sí. Invitadas, invitades. Compartan con nosotros, cuéntenos, exprésense, por favor.
Sí, párchense un rato. Adiós.
Chao.